muy buenas noches. Bienvenidos al programa 379 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde Radio Arcoiris, desde Edenex, la radio del misterio, y desde el TDT Urban Revolution. Y esta semana ya habéis escuchado esa música que ha sonado a continuación de nuestra entradilla normal y corriente. Os ha dado la pista, ¿no?, inicial de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de una serie que está muy de moda, ahora mismo está su cuarta temporada, que por cierto la han dejado un poco en cliffhanger, han dejado los dos últimos capítulos para el 1 de julio, y estamos hablando de Stranger Things. Sheila, nosotros estamos viéndola, ¿qué opinas de Stranger Things en general? No de esa temporada, para no hacer spoilers, sino en general.
Que es una auténtica maravilla. Yo creo que el éxito o la clave de que esté gustando tanto es esa mezcla de los años 80, de nuestras vivencias, de nuestras películas, porque hace referencia a muchas películas y series con las que hemos crecido y que han sido unos referentes en el mundo de cazar tesoros, cazar monstruos, el querer ser esos cazafantasmas. Incluso en algunas películas que ya hemos visto mucho más mayorcitas, como El silencio de los corderos. Pero bueno, no vamos, como hemos dicho, no vamos a hacer spoilers. Es una serie que tiene muchas lecturas, sobre todo esta última temporada, en la que ellos ya han pasado de ser unos niños a la adolescencia, la que podríamos sacar, ¿no?, y que hemos sacado, de hecho, muchos de los estudios y muchas de los detalles y curiosidades de las que vamos a hablar esta noche. Pero yo creo que es el cóctel perfecto, ¿no? Hemos dicho monstruos, niños, aventuras, ¿qué más podemos pedir?
Bueno, para si alguien no ha visto Stranger Things, por lo que sea, no tiene Netflix, recordemos que es una serie en exclusiva de Netflix, ahora mismo tiene 4 temporadas, y por si alguien no la ha visto por lo que sea, bueno, pues deciros un poco de qué va. Pues es un grupo de niños, tipo, si habéis visto Cuenta conmigo o Los Goonies, que viven en un pequeño pueblo que se llama Hawkins, y como el título dice, empiezan a pasar cosas extrañas. Y esas cosas extrañas son, como ha dicho Sheila, ¿no?, esos monstruos. La trama principal de la primera temporada es que un niño desaparece, y tanto la familia como el policía, el comisario local, vamos a decir, el jefe de policía local de Hawkins, la madre y los amigos intentan buscar a ese niño, y buscándolo, pues empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Hay una especie de comunicación con unas luces. Bueno, son a grandes rasgos. Sería la primera temporada, que sería buscar a ese niño, ¿no?, que ha desaparecido. La segunda temporada, pues sería un poco más y mejor, variando ya ese el monstruo o el enemigo. En cada temporada hay una especie de enemigo, digamos. En la primera es el Demogorgon, que ahora hablaremos un poco sobre él. En la segunda es el Azotamentes. En la tercera es la conjunción tanto del Demogorgon como el Azotamentes. Aparte que aparece un nuevo, digamos, monstruo, que son los demoperros. Y esta cuarta temporada, donde hay un, digamos, un enemigo principal, que os hablaré luego de él y de dónde viene realmente este origen. Es muy en clave de los años 80, es mucho, juega con la memoria, juega un poco con la nostalgia, ¿no? He bebido mucho de esos, y realmente pues habrá gente como nosotros, yo que tengo 43, pues en los 80 era un niño, tenía no la edad que tiene ellos, era incluso más pequeño, pero sí recuerdo esas partidas de dragones en mazmorras que jugábamos, sí recuerdo los salones recreativos, que es otro de los sitios que aparecen en la serie. Ya en la tercera temporada, por ejemplo, meten los centros comerciales, que es algo que yo llego aquí en España, sobre todo aquí en Vallecas, llegó en los años 90.
Las pistas de patinaje,
el centro comercial de la Albufera en los años 90, que llegó, pues es un poco, vas recordando, aparte de viviendo esas aventuras que viven los protagonistas. Al principio son 4 chicos, pero luego la pandilla, según avanza las temporadas, va creciendo. Y ahora mismo, en la actualidad, es lo que ha dicho Sheila, ¿no? Ya no son esos niños pequeños, son unos adolescentes, ya tienen novias, tienen otro tipo de inquietudes, aunque siguen haciendo cosas de niños, pues como seguir jugando a Dragones y Mazmorras, como puede ser alguien que es aficionado al cómic, como en mi caso, y que tengo 43 años y sigo leyéndolos, pues estos niños siguen haciendo pues tanto cosas de niños pues como cosas de adultos, ¿no? Ya en ese inicio de la pubertad, pues van teniendo novia, como he dicho, empiezan a traerle otro tipo de cosas, el carnet de conducir, y es una serie que, aunque ha ido evolucionando, cada temporada es un poco distinta, sigue más o menos esa norma, ¿no?, de los Goonies, esas aventuras.
Pero no, y no podemos olvidarnos que no solamente estamos hablando de ficción, porque otro factor que nos atrae enormemente es la parte conspirativa de la serie. Estamos hablando de que existen dentro de esta trama experimentos secretos donde se reclutan a niños con habilidades especiales, donde siempre esa parte, ¿no?, de la policía o del gobierno, ¿no?, incluso, ¿no?, de esos hombres de negro, vamos a llamarlos de alguna manera, siempre están detrás, ¿no?, de todos los movimientos de los personajes centrales de la serie. Así que yo creo que también la conspiración hay que meterla, y vamos a hablar de ella esta noche, sobre todo si han existido algunos experimentos o estudios que hayan hecho o realizado algo parecido.
Pues claro, de eso vamos a hablar, los misterios reales en los que se ha inspirado Stranger Things. Además, no lo hemos dicho, pero hay una serie de niños con poderes, como ha dicho Sheila, unos experimentos. Uh-huh. Eso, sobre todo en la primera temporada, se explica todo muy bien y luego ya una vez sentado el lore, ¿no?, creado el universo, pues las siguientes temporadas van evolucionando. Esta cuarta temporada, no vamos a hacer spoiler, no, vamos a evitar todo lo posible, la veo más exagerada de lo normal, ¿no? Son situaciones muy extremas. Hay un momento que parece que, por donde vamos nosotros, parece que es que ya no puede liarse más la cosa. Evidentemente se liará mucho más todavía, pero creo que han hecho las tramas muy exagerado, ¿no? Además, han hecho varias líneas de trama, separando a los personajes en varios grupos, aunque luego se van juntando. Y los capítulos, eso sí, son un poco largos, ¿verdad? Porque el capítulo que menos dura, uh-huh, dura una hora. El que más en esta temporada dura casi una hora 40. Son pequeñas películas, pero claro, tienes que ir viéndolas en orden, porque si no, no te enteras un poco de la trama. Pero bueno, en líneas generales, es una serie que se disfruta. Si sois fans de los Goonies y ese tipo de cine, Goonies, Cuenta Conmigo, sí, de la Super 8,
de ese mundo al revés que aparece constantemente, en el que no sabemos muy bien dónde ubicarlo, y lo quedaría también para otro programa, porque deciros que se nos han quedado. Al principio pensábamos que no íbamos a tener mucho de dónde tirar sin llegar a la exageración, como está diciendo Miguel, o llegar mucho a la ficción o a esa extravagancia de los monstruos, pero se nos han quedado muchísimas cosas fuera.
Bueno, pues venga, vamos a empezar, y voy a empezar a hablaros de los monstruos, ¿no? Sí, que os he comentado, el Demogorgon, el Azotamentes, y el monstruo de esta temporada que se llama Vecna. Uh-huh. Bueno, pues un poco para que veáis de dónde vienen, ¿no? El Demogorgon tiene un origen real, que lo comentaré un poco más adelante, pero realmente estos tres personajes salen de los juegos de dragones y mazmorras, de los juegos de rol. Juegos de rol hay de varios tipos. Tenemos el juego de rol con figuras, como puede ser tipo HeroQuest o juegos de tablero, y luego los juegos de rol en vivo, que tú te disfrazas, o los juegos de rol que vemos a los niños, que son una mezcla entre el juego de rol en vivo y tablero, aunque no usen, en algunos casos sí usan tablero, tienen una ficha de personaje con sus atributos, van tirando unos dados, esos dados de 20 caras, que son dos dados de 10, o hay veces que tienen dados de 20 caras, los dados de 100 caras, o sea, es un universo muy apasionante. Pero el Demogorgon tuvo su origen en el juego en el año 1976, cuando este llevaba muy poquitos años de andadura, llevaría unos 2-3 años más o menos. Y es un villano de culto, y se ha mantenido sobre todo a raíz del estreno de Stranger Things, pues como un villano de culto, y sigue a día de hoy vigente. Es un ente de gran poder al que le gusta autoproclamarse príncipe de los demonios, y además de recrearse con el sacrificio de inocentes, ejerce, digamos, una especie de supervillano del Dungeon Master, que es el que maneja la historia en el juego de rol, porque en un juego de rol hay un Dungeon Master o un Master, que es el que lleva la historia, y el resto son los jugadores que van desarrollando la historia mediante los dados o mediante lo que le diga el Master. Bueno, pues este Demogorgon es especialmente cruel, sobre todo con el Master, ¿no? Su afición es hacerle la puñeta a otros monstruos de la apariencia dugonita, y este Demogorgon no es como el que vemos en la serie. Este Demogorgon que vemos en la serie es un ser bípedo con una cabeza como una especie de flor, un poco muy extraño, y realmente el del juego de Dragones y Mazmorras es un humanoide reptiliano de unos 3 metros de altura, con dos largos cuellos y sostienen dos cabezas. Además, esas cabezas son cabezas de mandril. Tienen sus propios nombres, una se llama Aemul y la otra Hethraidad, y tiene cada una sus propias personalidades. Y como os imaginaréis, estas dos cabezas se llevan a matar. El Azotamentes, que es el otro monstruo que aparece en la segunda temporada, también está, tiene un poco de inspiración también, aunque salen dragones y mazmorras, tiene una ligera inspiración, digamos, en las criaturas de los mitos de Cthulhu, y comparte con el gran antiguo esa apariencia, ¿no?, que puede resumirse como un señor con un pulpo en lugar de cabeza. En la serie es un ser grande, gigante, que se ve en la lejanía, pero aquí, ya os decimos, es como una especie de señor con un pulpo en vez de una cabeza. Se llama a sí mismo Illithid, pero es una de las criaturas más desagradables de Dragones y Mazmorras, aparte por ese aspecto que decimos desagradable, y que tiene la costumbre de sorber los cerebros de otros seres inteligentes para alimentarse. Además, su forma de reproducirse es que estos seres meten en una criatura bípeda una de sus larvas, la cual devora poco a poco la cabeza del receptor desde dentro para reemplazarla, en su forma madura, ya con esa cabeza en forma de pulpo. Y por último, Vecna, que es el personaje, el villano de esta cuarta temporada, es un personaje que en Dragones y Mazmorras ha sido bastante legendario. Además, ¿por qué? Porque no empezó apareciendo como Vecna, sino que apareció dos objetos mágicos, algo muy típico en los juegos de rol, como era la mano de Vecna y el ojo de Vecna. Y eran, efectivamente, el ojo y la mano amputada de Vecna. Para sacarle partido a los poderes de estos objetos, el usuario solo tenía que cortarse o una mano o sacarse un ojo y reemplazarlo por este por estos objetos la mano y el ojo de Vecna. Pero alrededor del año 1990 la cosa cambió. Vecna se convirtió en un villano de pleno derecho, dispuesto a matar aventureros que se adentraran en el mundo de dragones y mazmorras, gracias al módulo Vecna Vive. Los jugones descubrieron que el personaje era un liche, que es una especie de mago no muerto, simplificando mucho lo que es, y que su mayor ambición era convertirse en semidios. La popularidad del personaje, y tanto del personaje como de la aventura, justificaron la aparición de una secuela, Vecna Reborn, en el año 1998, que trasladaba a los protagonistas al mundo de Ravenloft, que es un semiplano del terror, para vérselas con el brujo y su archienemigo, el vampiro Cass. Finalmente, Vecna sirvió en el año 2000 para despedir la longeva segunda edición de Dragones y Mazmorras, con el título de Muere, Vecna, Muere, y es una de las publicaciones más ambiciosas de la historia del juego, en la cual los aventureros viajan por varios planos de existencia para cargarse al hechicero de una vez por todas. Como veis, este Vecna es uno de los personajes míticos, y es una cosa curiosa, ¿no? Los juegos de rol, sobre todo de libro, tienen varias ediciones donde van corrigiendo fallos anteriores o mejoran un poco la forma de jugar. Pero bueno, eso es un universo un poco difícil de explicar y casi casi tendría que explicarlo a nuestros amigos de Dados Colgados. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esas inspiraciones posibles de casos reales en la serie Stranger Things, que vamos a hablar de esos niños con superpoderes, porque en el mundo real parece ser que ha habido, ¿verdad, Sheila?
Vamos a hablar, como bien dices, de estos niños con superpoderes. He encontrado un artículo que fue escrito para Año Cero del investigador Marcelo Hermián. Para mí, personalmente, es todo un experto en psicología, sobre todo cuando habla de la infancia. Y es que nos habla que desde la antigüedad pues nos encontramos relatos que ya nos describen la existencia de niños con un nivel de sensibilidad emocional y espiritual por encima de la media, que demuestran esas facultades psíquicas que han logrado trascender el límite señalado por los cinco sentidos comunes para todo el ser humano, o como todo lo tenemos, ¿no?, en ese rango de normalidad. Nos cuenta también que egipcios, tibetanos, persas y griegos adoraban ya y consultaban a pequeños que supuestamente poseían una conexión con entidades del mundo espiritual, actuando como intermediarios y portadores de mensajes divinos. Cuando hablamos de niños que tienen o que poseen ese don de la clarividencia, que es la facultad o la percepción paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas, o incluso de adivinar el futuro, también tenemos que ampliarlo a la habilidad que tienen ciertos individuos para comunicarse con los espíritus de personas ya fallecidas o incluso con ángeles, como ocurre en algunos casos que han estado estudiados y documentados de algunos niños. Estos niños son conocidos popularmente como esos niños videntes, que poseen esas habilidades, como hemos dicho, que les ayudan a percibir esos mensajes de seres del más allá, de arcángeles o, como decimos, no, de esas personas pues ya fallecidas. En este caso, Marcelo Hermián hace una descripción de algunos de estos casos, de algunas de esas habilidades que han tenido algunos niños, pero yo he querido también resaltar o reseñar una muy muy especial, y es otra capacidad que tienen también los niños. En este caso es de ver el aura o de esas emanaciones energéticas de personas y de animales, bajo la forma de luces o de nubes de colores. Y en este caso nos cuenta el caso de Julio, que le llegó a él a través de sus padres. Dice que es un niño de 11 años. Dice que a los 5 años aproximadamente el pequeño comenzó a referirse a los estados emocionales y de salud de individuo de su entorno. Dice que observaba luces y nubes de colores cambiantes en las personas. Dice que en principio sus padres pensaron que se trataba de una fantasía del niño, ya que éste expresaba sus percepciones extrasensoriales canturreando. Parecía que lo hacía siempre, ¿no?, pues como a forma de juego, excepto cuando indicaba que alguien estaba enfermo o triste. En este caso, Julio comenzó a obsesionarse con estas capacidades que había descubierto, algo que causó, pues imaginaros, una preocupación enorme en sus padres, sobre todo cuando iban corroborando que aquellos vecinos a los que el niño había diagnosticado de alguna manera como enfermos graves, a pesar de que sus padres ni él tenían un conocimiento del estado de salud de esa persona, pues acababan falleciendo al poco tiempo. Dice que frente a este cuadro, pues sus padres decidieron prohibir tajantemente al niño hablar de estas vivencias, amenazándole incluso con que se pondría malito si continuaba refiriéndose, ¿no?, pues a estas experiencias y contando todo eso que le ocurría. Dicen que a día de hoy Julio parece que ha conseguido apagar estas percepciones extrasensoriales. Lo quería resaltar porque es una habilidad o una capacidad bastante, vamos a decir, curiosa, ¿no?, como poco. Pero como bien has dicho, vamos a hablar de poderes y habilidades muy reales, y es que he encontrado unos niños, por ejemplo, Non Jowi, que dice que tiene unos ojos azul brillantes que le permiten leer y ver en la oscuridad ante el asombro de científicos. Vamos a hablar de Iván, que es un niño croata que atrae objetos metálicos con su cuerpo y que puede resistir un peso de hasta 25 kilos. Dicen que además cuenta con el atributo de poseer propiedades de sanación por medio de esas ondas magnéticas que emana. También vamos a hablar del niño más fuerte de China, que puede cargar a personas y objetos de y puede ese peso total puede llegar hasta más de 100 kilos. Y dice que su fuerza bruta fue descubierta desde bebé, cuando de repente cogió una botella de aceite de 5 kilos. Vamos a hablar también de Yoga Mata, que es una niña que vive en la India y que tiene la impactante habilidad de leer con los ojos cerrados, como montar en bici, incluso esquivar objetos que se encuentran en el camino. Y luego vamos a hablar de Ben, que es un niño que sobrevivió a un cáncer de ojos y ha desarrollado el poder de distinguir los objetos y la distancia a la que se encuentran con tan solo un chasquido.
Son niños que parecen un poco de que formarían parte de Stranger Things, ¿no? Uh-huh. Desde como 11, conocida en cualquier otro sitio como Eleven, que es el número que la designa.
Como la llaman sus amigos.
Y vamos a seguir hablando de ese Demogorgon, porque os he dicho que tiene un origen real, ¿no? Os he contado el origen del juego de rol, pero tiene una especie... No es una especie, sino es que es un poco incierto. Vamos a hablar de ello.
Antes de que me hables de la parte real del Demogorgon, quiero comentarte que muchas veces esos monstruos que aparecen a lo largo de la serie son los miedos que han crecido, ¿no? O que han hecho, que han creado estos niños, porque es verdad que es una realidad, que ya lo nombramos en el programa anterior cuando estábamos hablando de monstruos, que sería una proyección de nuestras inseguridades, de buscar esa víctima que siempre buscamos cuando algo falla y que al final hacemos que esa víctima seamos nosotros. Además, Carl Jung lo decía muy bien, o lo interpretaba, que decía que esos monstruos que creamos son una sombra que viven con nosotros, es como nuestra parte más oscura y que a veces la proyectamos pues en esas criaturas.
Bueno, pues esas criaturas que hemos comentado, una de ellas, el Demogorgon, tiene un origen, como he dicho, un poco incierto, ¿no? No se sabe exactamente de dónde viene, en parte porque el propio nombre de la criatura es de origen imaginario. Algunas teorías sugieren que viene de la palabra griega daimon, demonio, Demogorgon, bueno, pues puede que venga por ahí. El Demogorgon se menciona por primera vez en un escrito llamado La Tebaida de Estacio. Es un texto, que se le atribuye a menudo a los manuscritos de Lactacio Plácido, y el escrito fue compuesto, no se sabe exactamente cuándo fue escrito, entre el año 350 a.C. y 400 d.C. O sea, estamos hablando más o menos de unos 750 años. Además, el Demogorgon fue considerado por los escritores cristianos como un poderoso demonio del infierno. Y la creación ha sido atribuida por error al autor cristiano Lucio Celio Firmianus Lactancio. Aparte de todo esto, como hay distintas teorías, como que es el hijo es el padre de la madre tierra, depende un poco de la mitología. Como vemos, es un personaje un poco extraño, un poco oscuro, y solo he seleccionado este posible origen más que nada por el tema de los escritores cristianos, que es considerado como un demonio del infierno, pero realmente el origen es un poco incierto, es un poco extraño, y indagar un poco más sería marearnos a nosotros mismos. Así que vamos a hablar de una cosa que sí que es real, un experimento, o bueno, posiblemente real, en el que está basado, además, eso sí que es totalmente cierto, basado en Stranger Things, porque lo han dicho sus creadores, los hermanos, los dos directores, han dicho que se basaron en el experimento Montauk.
Es verdad que es una realidad que la trama en la que se experimentan con esos niños para desarrollar habilidades especiales, entre ellas sobre todo la telepatía, pues es una realidad, y como bien dicen los hermanos Duffer, los creadores de Stranger Things, se han basado para la serie en el proyecto, en el Montauk Project, que es un proyecto que, según algunas fuentes, fue llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos y que incluía la experimentación con niños. Pues la teoría en torno a este proyecto parece surgir de Preston Nichols, que es un hombre que afirmaba haber recuperado recuerdos reprimidos de su infancia y de haberse dado cuenta de que fue uno de esos niños con los que el gobierno norteamericano habría experimentado. Su testimonio quedó recogido en un libro que publicó en 1992 llamado The Montauk Project Experiment in Time. Pero vamos a conocer más de este proyecto. Pues Montauk es un pequeño pueblo al extremo de Long Island, en Nueva York, lugar en el que en los años 70 la Fuerza Aérea de Estados Unidos pues tenía allí una base fuera de servicio con una gran antena de radar, motivo por el cual habría sido el lugar escogido para este proyecto de investigación. Jacques Vallée describe al proyecto Montauk como una consecuencia del experimento Filadelfia. Sería como una continuidad, y es que en el que supuestamente se trataba de convertir un barco de la Armada de Estados Unidos en invisible a los radares mediante ese blindaje electromagnético, e incluso sería invisible hasta el ojo humano, y deseaban investigar las posibles aplicaciones militares de esta manipulación del campo magnético como un medio de una guerra psicológica. Pues dicen que los investigadores sobrevivientes de este experimento Filadelfia se reunieron entre 1952 y 1953 con el objetivo de continuar su trabajo. La historia de este Mountain Project, y también incluye a los nazis, es que se afirma que su financiación provendría de un alijo de oro encontrado por el ejército estadounidense cerca de la frontera entre Francia y Suiza, destruyendo el tren y asesinando a los soldados que lo hallaron para ocultar sus pruebas. ¿Pero cuál era el objetivo y qué pruebas se realizaron dentro de este proyecto? Pues dicen que los experimentos del Mountain Project habían sido varios y, según argumentan, numerosos sin techo que fueron secuestrados para ser sometidos a radiación electromagnética, nos habla de que habrían desarrollado dentro de este proyecto se habrían desarrollado pues habilidades especiales en humanos que podrían materializar objetos de la nada. También se habría experimentado con el teletransporte. Incluso dicen que habrían creado como un túnel del tiempo donde, además de viajar por el tiempo en este caso, se habría también tenido contacto con alienígenas. Pero es que no solamente contamos con el testimonio de Nicole y de estos sin techo, de esta gente, ¿no?, que fue víctimas de este proyecto, sino también contamos con el testimonio de los hermanos Edward y Duncan Cameron. Y es que en 1988 Edward era un hombre más o menos que tendría por aquella época como unos 57 años, y dice que se reconocía a sí mismo como Al Bielek y que la película Experimento Filadelfia le ayudó a recordar su estancia en Montauk. Dice que a partir de ahí afirmó que gracias a varias terapias también innovadoras habría sido capaz de desbloquear sus memorias y así poder recordar que trabajó en el proyecto Montauk en los años 70 y 80, así como su hermano Duncan, con el que también trabajó. Dice que Edward aseguraba que el experimento Filadelfia existió y que sus recuerdos habían sido reprimidos y bloqueados para mantener en secreto dicho proyecto. Edward también aseguraba que él y su hermano iban en el US Eldridge, que un tal Nikola Tesla consiguió hacer invisible y que en el proceso supuestamente se abrió un agujero en el tiempo hacia el futuro que aspiró la nave. Ese paso al futuro llevó a los hermanos Cameron al Camp Giro de Montauk el 12 de agosto de 1983. Los militares los enviaron de vuelta a través del agujero creado con una misión y que tenía un claro objetivo: destruir el equipo en Eldridge. Los hermanos completaron su misión, aunque esto no impidió pues que el gobierno hiciera más experimentos para construir portales en el futuro. Nikos también nos revela que estuvo trabajando con Bielek y Edward en una cosa que llamaban silla Montauk, que era un mueble que utilizaba electromagnetismo para amplificar los poderes psíquicos. Dice un proyecto del que fue protagonista el propio Duncan, quien podía hacer aparecer cualquier objeto con tan solo pensar en él mientras estaba sentado en una silla, mover objetos, igual que hace Once en este caso, que se tapa los ojos, ¿no?, para esa concentración. Dice que estas habilidades despertaron el interés de los científicos del proyecto, quienes crearon el ojo que ve, que es el primer experimento que se hizo de la silla de Montauk, y decían que cogía con un mechón de pelo u otro objeto sujetado por Duncan en este caso, y que este podía concentrarse en la persona y utilizar los cinco sentidos a la vez.
Bueno, en la película o la serie, bueno, son estas series así.
Es que no sabemos, claro, cómo catalogarlas.
Es que
claro,
estas series así que son muy seguidas, que no puedes ver un capítulo, no son tipo CSI o tipo House, que son procedimentales, que puedes ver un capítulo sí, y no ver tres y ver el siguiente y te enteras. No, estas series son, además, por ejemplo, el director y el creador de Los Soprano dijo que su serie era una película de 89 horas. Pues en este caso es igual, ¿no? Es un poco, este Stranger Things son películas, cada temporada son películas largas. Y en este caso está basado en un pueblo llamado Hopkins, es un pueblo donde ocurren estas aventuras, y no sabemos exactamente si Hopkins existe o no en el mundo real, así que vamos a ver si es cierto o no que existe. Y realmente no existe, Hopkins no existe, es un pueblo ficticio de Indiana donde transcurren los hechos, aunque se graban en lugares cercanos a Atlanta. La gran mayoría de las localizaciones se encuentran en los pueblos de Jackson, Ace Point y Stonebridge. Pero, curiosamente, los creadores dicen que ellos crecieron en pueblos muy parecidos a estos. Y hay un momento en esta cuarta temporada, que no es un spoiler lo que voy a contar, que aparece un periódico de estos extraños en los que dice: Elvis ha sido clonado por aliens. Bueno, esto sí que está inspirado en una cosa real, que mola un montón. Nosotros tuvimos nuestra versión aquí española, y mucha gente lo recordará. Los que somos así de nuestra edad, cuarentones, recordaremos ese periódico. Y es que, esto que habla de que Elvis fue clonado por aliens, pues es algo habitual. Cuando Elvis Presley lleva 20 años muerto, había gente que seguía insistiendo en que Elvis llevaba 20 años vivo y que se había escondido. Y había un periódico llamado Wacky World News o Noticias del Mundo, que era un periódico un poco sensacionalista, era un poco extraño, con noticias un poco descabelladas. Si habéis visto Hombres de Negro, la película, recordaréis que los Hombres de Negro leen ese periódico porque las noticias que salen, aunque sean descabelladas, son reales, y es la fama de ese periódico, ¿no? Que publica noticias falsas, pero totalmente descabelladas. El director de ese periódico, llamado Eddie Cluth, lo que quería, y siempre según él, pues que lo quería dar espectáculo y hacer que la gente se lo pasara bien. Un poco como hacía Pete Barnum con esos espectáculos de circo y que la gente pues disfrutara. Y este tipo de periódicos se vendían sobre todo no en los kioscos, sino sobre todo en los supermercados, ¿no? Es algo muy americano que en los supermercados haya mucha prensa, y en este tipo de supermercados pues se vendían ese tipo de periódicos, y vendieron, la portada más vendida fue una relacionada con Elvis, evidentemente, y vendió 1,2 millones de ejemplares, algo ahora mismo pues casi impensable. Estuvo durante mucho tiempo, nosotros tuvimos nuestra versión donde había un niño murciélago, si no recuerdo mal, o un niño vampiro, bueno, había muchas portadas, y es un periódico a rescatar y bastante curioso. Hay que tomárselo pues con la nota de humor que tiene, y oye, disfrutar y ver esas noticias. Pero vamos, esas noticias del mundo están al alcance de cualquiera, no están muy caras, además en webs tipo Todo Colección, eBay.
Antes has dicho que si Hawking existía el pueblo y es una invención, por supuesto, de estos hermanos, pero es que era tal la obsesión en el que tuvieron por este proyecto donde se inspiraron para esta conspiración del gobierno en este experimento con niños para potenciar esas habilidades, que incluso pensaron en llamar al pueblo Montauk, algo que descartaron casi al final.
Es un poco como los pueblos, pues tipo como Castle Rock, ¿no? Que es
correcto.
El tablero de juegos, o digamos el sandbox, ¿no? Como se suele decir en los videojuegos, que es esa caja de arena donde puedes hacer de todo, ¿no? Pues tipo juegos como GTA, o donde tienes un campo abierto y puedes hacer tanto misiones principales como lo quieras, ¿no? Pues esos son sus sandbox, ese Castle Rock o este Hopkins, esos pueblos donde puede ocurrir cualquier cosa. Pero vamos a pasar a ver más cosas en las que se inspira, porque claro, hay un momento en esta película, en esta serie, en esta trama, vamos a decir, de Stranger Things, de la cuarta temporada, en que hablan de una casa encantada, y claro, casas donde habita el mal en la vida real, parece que ha habido bastantes, ¿verdad, Sheila?
Sí, vamos a, además, muchas de ellas hiper conocidas, pero vamos a rescatar una que no lo es tanto. Sería un título perfecto para abrir, ¿no?, un noticiario en el que pondría un informe policial de 800 páginas, una grabación con psicofonías, una fotografía en la que se revela una sombra y, sobre todo, un testimonio clave en la investigación, el del jefe de policía local de Gary en Indiana, llamado Charles Austin, donde decía: la casa de la familia Amon, situada en Caroline Street, estaba rotada de demonios. Cuando he acudido, me han atacado en varias ocasiones. ¿Qué te parece?
He puesto un titular que...
que promete, ¿verdad?
Creo que debes indagar un poco más en él.
Pues, ¿qué ocurría en esa casa? Pues hay que decir que la Toya Amos relató en varias ocasiones a la policía que desde que se había mudado a esa vivienda con sus tres hijos, que hacía más o menos unos 2 años, pues que no habían dejado de sufrir o de experimentar sucesos paranormales como empujones, golpes repentinos que surgían de la nada, sombras misteriosas, huellas de gran tamaño que no pertenecían a ningún miembro de la familia o esos ruidos extraños de continuo. Según ella, era una auténtica pesadilla que provocó incluso que sus hijos acabasen internados en el hospital por ataques de histeria. Antes de decidirse de abandonar la casa, como yo creo que haríamos casi todos, incluso ese mando policial la describía como el portal del infierno, pues fue visitada por el sacerdote Michael Maginot, quien practicó 3 exorcismos a sus hijos tras intuir que habían sido poseídos por los demonios. Los trabajadores de los servicios sociales también se personaron varias veces en la vivienda debido al extraño comportamiento de los niños y sus repetidas ausencias al colegio. ¿Estaríamos hablando de posesiones demoníacas o de alucinaciones? Pues policías, trabajadores sociales, como decimos, y vecinos han coincidido en declarar que no era normal lo que estaba sucediendo en esa casa. Y que, según recoge un medio local, 2 de estos trabajadores sociales incluso llegaron a presenciar cómo levitaba uno de los hijos de la Toya. Incluso también un pediatra también aseguró haber visto en su consulta cómo uno de los niños comenzaba a temblar, que se le pusieron los ojos en blanco y que tras esto se desmayó. Hay que decir que el misterio que rodea este caso con tintes sobrenaturales acaparó, como no, el foco de interés mediático en Estados Unidos, sobre todo después de que el Departamento de Policía distribuyese, fijaros, ¿no?, los vídeos y fotos que acompañaban este extenso informe policial. Algo raro, o por lo menos extraño. Aunque también nos encontramos con el veredicto del médico de la madre, quien diagnosticó que sufría alucinaciones anteriormente y delirios transitorios. Una conducta que tanto ella como sus hijos había logrado superar desde que se mudaron de la vivienda. Pero hay que hablar también de ese caldo de cultivo, ¿no?, o de cómo fue ese origen. Y es que para el sacerdote que practicó los exorcismos, no cree en este parte médico, por supuesto, ya que asegura que la mayoría de objetos con simbología cristiana que había en la casa se rompían solos o eran arrojados al suelo. El sacerdote también aseguraba que cuando presentó el caso al obispo, obtuvo de forma inmediata, algo muy extraño, el permiso para practicar el exorcismo. También para el católico, pues las posesiones demoníacas que sufrieron los menores se debían a que la madre fue víctima de una maldición satánica que alguien le echó, posiblemente de un exnovio, y que esta maldición, unida al hecho de que se habían practicado rituales satánicos con anterioridad en la casa, provocó que se abriese una puerta al infierno. Pero vamos a hablar un poco de ese jefe de policía que apoyaba las conclusiones del sacerdote y, como decimos, relató que tras registrar la casa escuchó una voz gutural en la emisora del coche policial que decía: vete de aquí. Dice que para él, después de esto, también escuchó una serie de palabras ilegibles, y para él sería que venían como del mal, ¿no?, que provenía de un lugar oscuro. Aunque lo más alarmante, dice que fue los ataques que sufrió en una de esas visitas que realizó 2 semanas después. Incluso va mucho más allá y se atreve a ofrecer una cifra para el número de demonios que habría en la casa. Miguel.
Más de 15, no, seguro.
Bueno, al menos unos 200. ¿Ves? Y es que desde el, pero también hay que decir que desde que el padre Maginot practicó este tercer exorcismo, los propietarios de la vivienda aseguran que no han vuelto a repetirse los supuestos sucesos paranormales y que ese portal ha sido sellado definitivamente y la casa cuenta con la bendición católica. Podríamos sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero ya se nos iría el tiempo.
Me faltan los Warren para que fuera un caso.
Hombre,
ya...
Hombre, es que no podíamos cerrar la noche sin Amityville, por supuesto.
Bueno, pues la casa de Amityville tiene 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, un comedor, un patio cerrado, un sótano gigante, un garaje, una piscina de agua caliente y una caseta para botes. Está situada en el 112 de Ocean Avenue, aunque realmente es en el 108 porque se ha remodelado la calle y ha bajado 2 números, y la historia es famosísima, además la voy a resumir muy mucho. El 14 de noviembre de 1974, la familia de Feo fue asesinada por su hijo mayor, Ronald de Feo, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. El 18 de diciembre de 1975, entra una familia formada por George y Kathy Luz y sus 3 hijos, y se van allí. 28 días después de entrar a vivir, abandonan la casa diciendo que han ocurrido allí un montón de sucesos extraños, que hay fuerzas paranormales. Además insisten, que es una cosa que pasa muy, lo cuenta muy poca gente, que hay un cerdo en la casa, juega con la niña, el cerdo se asoma por las ventanas, se ven las patas del cerdo. Además, de hecho, me estoy leyendo ahora mismo Aquí vive el horror, de Jay Hanson, que es un libro que se publicó en 1977, perdón, que es donde resume un poco las vivencias, aunque estos hechos, digamos, sobrenaturales, fueron desmentidos posteriormente, perdón, bajo acusaciones de fraude, porque decían que el abogado de DeFeo, William Weaver, intentó buscar la liberación de su cliente asegurando que éste había sido manipulado por fuerzas sobrenaturales que hechizaban la casa, y se aprovecharon un poco de la situación económica de los Luz para que estos sostuvieran la coartada, afirmando que eran verdaderos sucesos paranormales lo que ocurrían allí. Eso es un poco muy muy resumido. Este caso es famoso a raíz del libro que os he comentado, pero sobre todo también a raíz de las películas, el horror de Amityville Horror, la primera publicada en 1979, y luego han salido decenas de películas, tanto continuaciones como variaciones de esta película. Pero vamos, es muy muy resumido. El libro, curiosamente, son 200 páginas y se me está haciendo largo y un poco pesado, porque no es que las historias no estén mal contado, sino que ocurren tantos fenómenos que llega un momento en que casi desconecto. Hay un momento en que cuenta lo del padre que se obsesiona, que siempre tiene frío, cuentan las vivencias de un cura que entra a bendecir la casa y le empiezan a pasar cosas donde él está viviendo, no pueden comunicarse entre él y el padre, entre el cura, para decirle lo que está ocurriendo en la casa, habla mucho del cerdo, la mujer llega a levitar, bueno, una serie, habla mucho del perro. No es un mal libro, pero se me está haciendo un poco pesado. También son casi casi 50 años desde que se publicó, pero se me está haciendo un pelín pesado. Me costó, además es difícil de conseguir, si lo tenéis, podéis conseguirlo, cogerlo, mientras que no sea un precio desorbitado. A mí me costó unos 20 euros, que más o menos está bien, pero ahí buscáis en toda colección, en algunos sitios, van desde 50 hasta 80 euros. Por lo tanto, tampoco es un libro para tener en la biblioteca, si lo podéis conseguir bien, y si no tampoco, porque es una historia más que conocida. Pero bueno, al final, si eres un poco como nosotros, que somos coleccionistas de libros, pues lo tienes que tener ahí en tu biblioteca. Sheila, los hemos nombrado. Seguro que los Warren uh-huh. vieron más casas endemoniadas, pero vamos, segurísimo.
Y que en ellas habitaba el mal. Pues vamos con el caso Snedeker, que ocurrió en 1986, y es que el matrimonio de monólogos investigó una casa que funcionaba en el pasado como funeraria, y es que según los investigadores...
Claro, es que has dado la clave tú ahora mismo, es que son demonólogos. Claro. Mucha gente los dice que los Warren son investigadores y realmente no lo son. Claro. Son demonólogos, además aceptados por la Iglesia cristiana, sí. y claro, todo lo que ocurre son demonios, porque ellos son demonólogos. Mucha gente ha criticado este punto de vista, pero al final...
yo creo que es correcto. Yo creo que si hubieran ido, ¿no?, por otras vertientes, si hubieran seguido otra corriente, no hubiera sido la correcta. Porque,
claro, porque
como
al final
decimos,
ellos,
¿no?,
ellos son creyentes
en el demonio y cómo puede afectar, ¿no?, o cómo puede introducirse en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, incluso en nuestra alma, ¿no? Como ellos aseguraban en muchas ocasiones, pues hay que decir que nos decían que este lugar estaba infestado de demonios y llevaron a cabo un gran exorcismo para expulsarlos. Dicen que todo comenzó cuando una pareja con sus tres hijos y su sobrina se mudaron a esta casa situada en Connecticut y la familia encontró objetos para llevar a cabo, pues, drenajes de sangre, herramientas para ataúdes y placas para identificar los cadáveres. Ed y Lorraine acudieron cuando esta familia afirmó que habían sido violados por demonios, que el agua se convertía en sangre y que su hijo mayor tuvo visiones y cambios abruptos de personalidad. Pero vamos con otro caso que ocurrió a la familia Smur en 1973. Jack y Janet Smur y sus hijos se mudaron a una casa situada en Pensilvania y no fue hasta 1986 cuando afirmaron que los demonios habían estado actuando en su hogar durante 13 años. Imaginaos la pesadilla que debió de vivir esta familia. Y es que entre los sucesos ocurridos se encuentra en el de que el perro había sido lanzado contra la pared, que habían sufrido agresiones físicas, incluso sexuales, donde también se contaba con el lanzamiento de su hija por las escaleras. Cuando los Warren investigaron lo ocurrido, descubrieron que quien estaba detrás de todo era un demonio tremendamente poderoso y finalmente consiguieron que la Iglesia Católica enviara un sacerdote para llevar a cabo tres exorcismos.
Los Warren también estuvieron en Amityville. Hay una foto muy famosa en la que supuestamente es el Van Damme de uno de los uh-huh. niños. Es una foto, esa foto es falsa, varias razones. La primera, que el flash de la cámara se refleja en los ojos del niño, por lo tanto, ellos decían que en esa casa no había ningún niño, que no
pero
había nadie.
Pero ha sido por verídica y durante
sí,
muchísimos
claro.
años.
Y también es de ley decir que esa foto no la tomaron los Warren, uh-huh. esa foto la tomó un periodista que luego
correcto.
Sacó esta foto. Los Warren estuvieron por allí, pero tampoco fue una investigación de los Warren, sino que a posteriori ellos han comentado que estuvieron por allí. Bueno, en esta temporada, nada más empezar, están nuestros amigos de Stranger Things, este grupo de amigos, jugando a un juego de rol, como hemos dicho, Dragones y Mazmorras, y llevan unas camisetas muy chulas, que por cierto ya están por todos los sitios a la venta, que es el Club del Fuego Infernal. Bueno, esto aparte, los seguidores de Marvel sabrán que es un club de mutantes, digamos, malvados, pero en la vida real ha existido este Club de Fuego Infernal. Es una sociedad elitista hedonista de Inglaterra que fue fundada en el siglo XVIII por Philip, duque de Wharton, y continuada por Sir Francis Dashwood, que era un destacado político, que fue miembro del Parlamento Británico, fue tesorero real, fue canciller y fue barón. Este club operó más o menos entre los años 1749 y 1766 y aglutinó a una gran cantidad de figuras destacadas tanto de Gran Bretaña como Estados Unidos. Y, por ejemplo, uno de los más conocidos era el masón Benjamin Franklin, que fue padre fundador de los Estados Unidos. Hay más miembros destacados como el duque de Wharton, Robert Basitar, Thomas Potter, Edward Thompson, John Montagu, John Wilkes, Benjamin Franklin, que ya lo hemos comentado. ¿Qué es lo que hacía este grupo o este club? Bueno, pues el grupo se reunía originalmente en tabernas públicas, pero luego se fueron reuniendo en la mansión Dashwood, por primera vez la noche de Walpurgis de 1752, que estaba en West Wycombe, y el club recibió nombres distintos antes de ser el Club del Fuego Infernal, como el Brotherhood of San Francis Wycombe, o sea, la Hermandad de San Francisco de Wycombe, o la Orden de los Caballeros de West Wycombe. se les acusaba de realizar rituales satánicos, orgías, pero realmente esto no creemos, o estudiosos creen que esto no era cierto. Lo que hacían era, más que hacer rituales satánicos, era una sociedad filosófica e intelectual que blasfemaba jocosamente de la religión cristiana. Además, no practicaban el satanismo. Sus reuniones parecían más reuniones sociales con alcohol y prostitutas, pero no era una reunión, digamos, genuina religiosa. El club se desintegró tras el nombramiento de Dashwood en la Cámara de los Lores y la polémica en torno a las acusaciones de insurrección contra John Wilkes. Posteriormente se ha dicho que el club no se desintegró, sino que clandestinamente y oculto siguieron durante muchísimos años. Pero eso ya forma parte un poco de la leyenda y la historia. Igual que una inspiración en una de las novelas, bueno, en la primera novela del Correcto. Maestro, de Stephen King, sí. Carrie, parece que ha habido momentos en Stranger Things que se inspira un poco, ¿no?, en esta novela. Cuéntanos, Eila.
Además, es la primera, y también es la primera adaptación al cine, ¿verdad?
De Brian De Palma, si no recuerdo mal.
Pues hay que decir que Carrie, o esta escena, o esta trama también, bebe mucho de este libro, y como os hemos dicho antes, ¿no?, gira esta última temporada pues en ese cambio radical de los personajes, de gustos, como estamos diciendo, ¿no?, de aficiones, pero también el cambio que hay personal en ellos, sobre todo en las chicas, ¿no? Yo creo que es un desarrollo y un cambio brutal, hormonal, en las que nos afecta a muchos ámbitos de nuestra vida, e incluso y lo podríamos extrapolar también socialmente, que es lo que le ocurre a una de las protagonistas, en las que empieza o comienza, ¿no?, a no ser tan popular o no ser tratada como una heroína como había sido hasta ahora, y eso pues le pasa factura. Vamos a hablar un poco de Carrie, si te parece. Pues Carrie es una de las novelas, como hemos dicho, de terror o de horror más famosas de todos los tiempos, y surgió de la mente del escritor Stephen King y fue publicada en 1974. Fíjate, yo pensaba que era anterior.
Pues llevo un montón de años escribiendo, y además hay una leyenda que dice que cuando la escribió no le gustó lo que había escrito y lo tiró a la basura,
y
la mujer lo rescató y le dijo que era una gran novela, o otra versión dice que la mujer lo envió directamente a varias editoriales hasta que se la publicaron.
Pues en esta historia, Carrieta White, que es así como se llama esta joven, esta adolescente de 16 años, es una marginada social, su madre es una religiosa extremista que hace que su vida adolescente sea muy difícil y muy confusa, especialmente cuando se convierte en mujer y experimenta ese inicio de su ciclo menstrual por primera vez en las duchas del gimnasio frente a otras muchas chicas, y que lo que hicieron pues fue en ese momento burlarse de ella. Dice que, confundida por la forma en que es tratada por los demás, pues una de sus profesoras toma a Carrie bajo su protección para tratar de consolarla, alentarla y educarla. Su madre, que está trastornada en este caso, ¿no?, y que no está pasando una buena época, pues convence a Carrie que la menstruación es una obra del diablo, confundiendo pues aún más así a la adolescente. Cuando llega el baile de graduación de la escuela, las chicas deciden hacerla una broma cruel, que yo creo que es la escena que tenemos todos en la retina, en el que Carrie no le cae ese cubo de sangre cuando es proclamada reina del baile. En ese momento ella enfurece y es cuando comienza, ¿no?, esa actividad paranormal. Pero cuando se le pregunta a King, que yo creo que a él también le gusta mucho decir, ¿no?, que le pregunten por dónde ha venido o cuál ha sido su fuente de inspiración, y en este caso cuando se le pregunta de dónde obtuvo la influencia para Carrie, pues King nos revela que sacó inspiración de dos mujeres que conoció en su niñez y en la adolescencia, y él nunca menciona sus nombres reales para evitar pues problemas y por educación, y se refiere a ellas como Tina White y Sandra Irving. Pues Tina White dice que la conoció en la escuela y que, según él, era una chica muy tranquila que solía estar en los últimos asientos de la clase y que además era víctima de bullying por el hecho de que llevaba siempre la misma ropa todos los días, pero también recibía las burlas cuando intentaba variar lo que usaba. Dice que también dio a conocer que los compañeros de Sandra le rehuían en muchas ocasiones por su extraña vestimenta, como estamos diciendo, y porque padecía convulsiones. Pero ¿qué sabemos también de Sarah Irving? Pues dice que vivió cerca de donde Stephen King se crió y ella solamente tenía a su madre. En una ocasión, dice el escritor, dice que cuando tenía 16 años más o menos, fue a su casa para ayudar a colocar unos muebles, y cuando movió un sofá se golpeó con un crucifijo que colgaba encima de este. Entonces se dio cuenta, ¿no?, de la creencia que tenían ferviente en esa familia. Dice que ninguna de estas dos chicas tuvo una vida normal, porque las circunstancias las llevaron a unos caminos muy diferentes, que no deberían de haber sido como de unas chicas, ¿no?, con una infancia normal y feliz. y que las personas siempre las vieron como, como bichos raros. Desafortunadamente, Tina White y Sandra Irwin no vivieron mucho, ambas no pasaron de los 30 años y murieron en situaciones trágicas. Quien cuenta que Tina se suicidó y que Sandra murió mientras se encontraba sola en su casa a causa de una convulsión.
Vamos a escuchar un momento una canción y ahora sí. Vamos a decir por qué. Bueno, pues para que veáis el poder un poco de los más media, ¿no? Esta canción de los años 80 era bastante conocida, pero a raíz de la publicación de esta temporada de Stranger Things es la número uno en iTunes y en varias listas. Por lo tanto, estamos viendo cómo esta serie al final ha entrado en el imaginario popular y es un poco pues tipo como Harry Potter, Star Wars, sin llegar a esos niveles evidentemente, pero que al final a todo el mundo le gusta, ¿no? Ese grupo de amigos y de amigas, pues esas aventuras, pues volvemos a sentirnos un poco niños. Y hay un momento en esta temporada que hablan de una cosa que llaman el pánico satánico, que hay que nombrarlo porque es una cosa súper interesante y aunque os parezca una locura, vais a ver que algo ocurrido recientemente está también bastante relacionado. El pánico satánico es, para que os hagáis una idea, abarca una serie de acusaciones, dicen incluso más de 12.000, pero bueno, es un poco exagerado, son acusaciones no demostradas de abusos rituales que se propagaron en Estados Unidos en la década de los 80. Fue con el arranque de estos años cuando se publicó Michelle Remember, un libro del psiquiatra Lawrence Pazder, en el que se usaba una dudosa técnica de recuperación de recuerdos ocultos, en el que su paciente y futura mujer, Michelle Smith, sacaba a la luz un caso de abusos en el contexto de una secta satánica y que había olvidado a causa de del trauma. Bueno, la popularidad del caso llevó a un miedo colectivo a la existencia de que había sectas satánicas en el subsuelo del país y altos cargos políticos estaban relacionados y propició otros sonados casos vinculados espiritualmente al libro de Pazler. Por ejemplo, una serie de acusaciones, casi todas falsas, cientos de ellas falsas, en 1983 a la guardería McCarthy de California, que la acusaron en falso de abusos infantiles, entre otras cosas más folclóricas, que las encargadas eran brujas, que se llevaban a los niños volando por la ciudad, que había un intrincado sistema de túneles que conectaban guarderías de todo país. Bueno, pues esto que os parece algo totalmente descabellado, si indagáis en el tema del Pizzagate, es algo parecido. Altos cargos políticos que tienen rituales con niños en los sótanos de pizzerías de todo el país. Todo esto es una trama súper extraña que incluso no hace mucho salió una noticia de un hombre que fue con dos pistolas o dos UCIs y fue a una pizzería a decirles, bueno, a obligarles a las personas que estaban ahí trabajando a que les abrían las puertas del sótano para demostrar que eso era cierto. O sea, como veis, ese pánico satánico de los 80, en los años 2000, además fue a finales del 2018, 2019, una cosa así, 2017, no recuerdo exactamente, pues es algo que casi es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, unas guarderías o los subsuelos de Nueva York o de cualquier ciudad, pues también ha ocurrido con este Pizzagate. O sea, que veamos que al final todo es cíclico, todo vuelve y estas historias se van contando. Ahora os contaré muy rápidamente uno de esos casos de pánico satánico que ocurrió. Pero antes, Sheila, cuéntanos, porque claro, podemos hablar de la teoría de que los niños producen poltergeist.
Sí, déjame que diga antes, que no quiero que se me olvide, que en esta última temporada se deja o queda a la visión de todos esa imagen de que los juegos de rol, estos grupos, ¿no?, casi son tratados como sectas y muchos de los asesinatos o muchas de las acciones van unidos, ¿no?, al haber leído, al haber jugado, al haber participado en cierto tipo de lecturas, juegos o en este caso, ¿no?, como decimos, en esos clubs que solamente se reunían para jugar y que posiblemente pues no es que adoraran al demonio, sino pues que era uno de los monstruos que participaban, ¿no?, dentro de esas sesiones o dentro de esas rondas de juego. Pero sí que es verdad que se refleja muy bien esa histeria colectiva de padres a hijos en las que pues te hacen diferenciar a unos de otros, ¿no?, pensando que ese tipo de juegos o ese tipo de aficiones son llevadas, ¿no?, o dirigidas por el mal, por el demonio, incluso, ¿no?, creadas por este tipo de sectas. Pues sí, además habrá gente que haya visto Stranger Things o que no, porque esto pasa como todo, ¿no? Soy el 1% que no ha visto Juego de Tronos o soy el único por ciento que no ha visto Eurovisión, pues en este caso puede pasar igual y habría ya gente que habrá dicho, bueno, ya, pero es que la ficción aquí, ¿no? Esos monstruos, esos dones, esos poderes, esas conspiraciones, ¿no? Se nos van un poco de madre. Pues quizá en cierto modo sí que estén en lo cierto, pero también podríamos extrapolarlo en este caso, como estamos diciendo, ¿no? Ese monstruo, esa proyección de nuestras sombras, de nuestros miedos, esas conspiraciones o esos experimentos que vemos que en realidad existieron, o esos poderes que muchos podrían decir, ya bueno, pero es que tú estás diciendo constantemente que ha sido un cambio, que están en la adolescencia, y sabemos todo, ¿no? Esa relación que hay entre, sobre todo entre el poltergeist y en este cambio, ¿no? Que sufren sobre todo las chicas, aunque los chicos también, pero sí que es verdad que las chicas el cambio es mucho más abismal, ¿no? Mucho más bruto o mucho más exagerado. Pues hay que decir que ese fenómeno poltergeist se trata, pues, esa de quema de materiales, de ruidos, de movimientos de objetos, y que sobre todo, ¿no?, fallan también esos equipos eléctricos, que es lo que lo podríamos resumir muy brevemente y muy superficial. Hay que decir que hay estudios, existen estudios que se refieren, ¿no?, o que ahondan, o que el objetivo es analizar este tipo de situaciones y sobre todo las personas que las sufren o que las viven. Y en uno de ellos, de estos estudios, se llegó a la conclusión de que no se trataba más que de energía producida por el cerebro. Estos tipos, por las estadísticas que sacaron, ¿no?, que se reflejaron, más o menos por lo regular nos decían que sucedían en viviendas de familias con hijos que atraviesan por la pubertad, lo que es un factor determinante. Y también descubrieron que existe una correlación entre la energía producida por el cerebro de estos jóvenes con los presuntos fenómenos paranormales que sucedían en las casas. En estas palabras, los expertos nos dicen que no se deben estas sensaciones o estas experimentaciones a los fantasmas o fuerzas demoníacas, sino que se trata de una reducción de la fuerza de los enlaces moleculares debido a un aumento en la polarización del vacío que disminuye la carga real de los electrones. En resumen, nos diría que el proceso cerebral que genera el paso de la niñez a la adolescencia genera un cambio en la creación de la energía molecular del cerebro, lo que crea esas ondas de energía cerebral capaces de mover objetos y causar esos fallos en los mecanismos de algunos aparatos eléctricos.
Muy rápidamente os cuento el caso de los tres de Memphis. En mayo de 1993, Jesse, Jason y Damien fueron detenidos por el asesinato de tres niños de West Memphis de unos 8 años de edad. Meses después, un jurado los declaró culpables. A Jesse y a Jason les cayó la cadena perpetua y a Damien, al ser considerado el cabecilla del grupo, lo mandaron al corredor de la muerte. El presunto móvil del crimen, un ritual satánico. Y aunque la opinión popular se celebró la sentencia, hubo quien la consideró injusta. Las pruebas de la acusación no se sostenían, solo aportaban testimonios dudosos, cuando no contradictorios, encima sacados de la rumorología local e indicios que supuestamente probaban la conducta satánica de los acusados. Y estos se basaban simplemente en la forma de vestir de los jóvenes, en las creencias religiosas, en los gustos literarios y musicales, y además no había pruebas verídicas que situasen a los tres de West Memphis en el lugar del crimen, salvo una declaración de un tal Jesse Miskell Jr. en la que confesaba a la policía los asesinatos, aunque refutada por expertos en falsos testimonios y por el propio Jesse, que luego se retractó de ella y afirmó haberla realizado bajo la presión del inspector Gary Gitchell. De esto hay tres películas incluso que se pueden ver, no son muy difíciles de localizar, creo que incluso en Netflix hay alguna de ellas, y os invito a que indaguéis un poco más en esta historia, porque es una historia desde luego apasionante. Muy rápidamente nos tenemos que marchar, Sheila, se nos ha pasado volando, ¿eh? Yo siempre pensábamos que no íbamos a tener temas.
Se nos ha quedado Nina Kulallina, algunas habilidades, sí.
Bueno, en los comentarios de Divox, la semana pasada estuvimos hablando de monstruos, y Carlos Pascual nos dice que monstruos pueden ser, como decís, personas que han cometido asesinatos y demás episodios. Para mí un monstruo tiene que ser grotesco, malo, sin ninguna razón, y lo más importante es que no puede ser real. Para mí es todo ser que deforma la realidad de alguna forma. Mi favorito, Cthulhu. Marcano dice, ¿cómo me ha gustado el programa? A todos nos ha gustado y acompañado a algún monstruo en nuestra vida. Sheila, espero que mejores, que está todo el mundo fatal con la alergia. Gracias por vuestro currazo, un besote, equipo. Estaglieno nos dice que hoy en día el mayor monstruo es el ser humano, un ser real capaz de destruir su propio hábitat y matar animales solo por placer. O peor aún, matar a sus semejantes indefensos en guerras absurdas y sin sentido. Lo siento, hoy me habéis pillado pesimista. Otro programa más que interesante, saludos. Sergio nos dice, gran programa, el de esta semana. Estoy de acuerdo con Estaglieno que el ser humano es hoy en día el peor de todos. Si existiesen los vampiros o los hombres lobos, nos pedirían muestras de sangre antes de acercarse a nosotros, y tal y como va la civilización. Luis Merino dice, mi monstruo de la infancia estaba en el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Los zombies y el hombre lobo me aterraron. A día de hoy tengo predilección por esos monstruos imaginarios de la Edad Media plasmada en libros y manuscritos. Excelente programa, postdata. ¿Habéis salido de pequeño a cazar gamusinos por la noche? Monstruos de la infancia.
Yo el pueblo. Y además tenemos la hija de unos amigos nuestros que sale con la linterna todas las noches a su jardín.
Yo no. Lázaro Totem, me encanta, chicos, mil gracias. Qué placer es pegar cromos con gente tan maja como vosotros. Sois geniales, gracias. Lázaro fue nuestro amigo que nos estuvo contando sobre ese álbum de monstruos llamado Cromotropía. Tambor, un programa estupendo. Compraré el álbum de Lázaro para seguir aprendiendo. Un abrazo, equipo. Y Mogur nos dice, muy guay, cromotropía, como lo troma, como la...
Es que es un poco complicado,
Sí, es un poco... Es un nombre magistral, Frankenstein, referente de monstruos. Dice que había mucho rebel en el programa. Puede ser que hubiera, porque como estábamos con los micros, Seila estaba un poco ahí con la alergia, pues puede ser que hubiera un poquillo de rebel. Y al final, un abrazo, Crash. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esta semana nos despedimos con una de las mejores escenas de Stranger Things de la tercera temporada. Hay un momento final que es apoteósico, que lo vio todo el mundo y lo celebramos y nos encantó a todos, y después, como siempre, pues sonará nuestra sintonía de que nos marchamos. Así que sin más, nos vamos hasta la semana que viene, ¿verdad, Sheila?
Claro que sí, aquí estaremos de nuevo dentro de 7 días.
Pues muy buenas noches y hasta la semana que viene.
Está a punto de enfrentarse a las sombras, así que Susie se despide.
Espera, vale. Joder.
Turn around, look at what you see in her face. The mirror of your dream.
Make believe I'm everywhere. Give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story.
Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Coiris, en Edenex y en Urban Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.